UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con un espacio de entrevistas de Radio UMH.
Con ella y con su novela La carne aprendimos que la vida es un pequeño espacio de luz entre dos nostalgias, la de lo que aún no has vivido y la de lo que ya no vas a poder vivir. Y el momento justo de la acción es tan confuso, tan resbaladizo y tan efímero que lo desperdicias mirando con aturdimiento alrededor.
Con ella y con su obra La ridícula idea de no volver a verte, fuimos conscientes de que la única certeza que albergamos sobre la vida es la muerte. Aunque en nuestra sociedad la muerte es vista como una anomalía y el duelo como una patología. Hablamos constantemente de muertes evitables como si pudiera prevenirse en vez de posponerse. Como si la muerte y el dolor no formaran parte del orden de las cosas.
Con ella, con casi todos sus libros, Historia del Rey Transparente, El peso del corazón o su último, Los tiempos del odio, supimos con qué arma contábamos para esquivar la vida y soportar la muerte, el arte. De nuevo lo define muy bien en La ridícula idea de no volver a verte. La creatividad es un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes.
Vida, muerte y arte podrían ser los capítulos de una novela que relatase una historia cualquiera. También podrían ser los temas en torno a los que girase una buena conversación entre amigos. O, por qué no, las partes en las que dividiésemos una entrevista con aquella que nos ha enseñado desde que éramos pequeños qué es la vida, qué es la muerte y qué es el arte. También podrían ser una mezcla de todas estas cosas. Vamos a descubrirlo.
Rosa Montero, periodista, escritora, hoy ha venido a la Universidad Miguel Hernández a impartir la conferencia El sentido de contar, el sentido de escribir, el sentido de existir y además a inaugurar como regalo el aula 3 del edificio Azabares. Buenos días.
Buenos días, Cristina y Luis, qué bonito, qué cosas tan bonitas, estoy encantada de estar aquí. Y sí, y yo no sabía que habían puesto mi nombre a un aula y casi me desmayo. Estoy emocionadísima, agradecidísima y bueno, me encanta, estoy feliz.
Nosotros también estamos muy agradecidos de tenerte aquí y bueno, estábamos pensando que se abre paso la vida con la misma terquedad con la que una plantita minúscula es capaz de rajar el suelo de hormigón para sacar la cabeza. Esta frase a mí, personalmente, me ha marcado mucho y ¿alguna vez se llega a tener un conocimiento certero de lo que es la vida?
Pues no, claro. O sea, la vida es algo muchísimo más grande que nosotros, sin comparación, ¿no? Lo que somos pequeñas, yo tengo sobre nosotros mismos la mirada de un turista que mira ahí la vida de un entomólogo que está mirando los pataleos de un escarabajito, ¿no? Somos como ahí como insectos y no sabemos nada. Estamos sobre la costra de la Tierra sin darnos ni siquiera cuenta a lo mejor de que una hormiga no sabe que la Tierra es una bola redonda, ¿no? Y nosotros hasta ahí hemos llegado. Bueno, hay unos terraplanistas, ¿eh?, que creen que la Tierra es plana y que además están organizando, es terrible. Uno se ríe, pero da muchísimo miedo ese fanatismo, ¿no? Están organizando un crucero para el año 2020, para el próximo año, para llegar al confín del mundo, ¿no? Qué pena que la Tierra no sea plana de verdad y se caigan, joder. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros eso lo sabemos, pero no sabemos nada en realidad de lo que somos. Y la vida es un misterio, es un enigma inmenso y arrebatador y fascinante, por otro lado.
Parece que cuando hablamos de vida, hablamos también de principios, de nacimientos, de creación. El nacimiento de las ideas o de una novela, como comentabas en la conferencia de la que acabamos de salir, viene de un posible mundo de los sueños, del inconsciente, de una imagen y un concepto que te emociona, pero ¿realmente podría existir un factor de búsqueda de esas ideas o es un encuentro?
No, yo creo que no, es un encuentro. Realmente el novelista, estamos hablando de novela como
Exacto.
género, ¿eh?, porque luego el ensayo es otra cosa, cada género tiene su... Pero la novela realmente son los sueños de la humanidad, son sueños que se sueñan con los ojos abiertos, nacen del inconsciente. Y entonces para ser un autor maduro, decía Julio Ramón Ribeiro, el escritor peruano ya muerto, decía que una novela madura exige la muerte del autor. Es una muerte metafórica, no es que te tengas que morir, claro, pero sí que borrarte, te tienes que borrar tu yo consciente, tienes que convertirte en una especie de medium y dejarte atravesar por la historia, ¿no? Entonces, ponerte a bailar con tus personajes y que ellos te cuenten la historia. Entonces, realmente no, tú no escoges las historias que cuentas, las historias te escogen a ti y aparecen en tu cabeza, aparece el huevecillo, que yo lo llamo huevecillo, ¿no? Aparece el primer cigoto de la historia con una imagen normalmente que tú no sabes por qué ni de dónde ha salido, como no sabes de dónde salen los sueños que sueñas por la noche y que te emociona y que te puede hasta embelesar o atormentar, pero en cualquier caso te turba, te emociona, no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza y te dices, yo esto tengo que compartirlo, esto tengo que contarlo, lo cual es bonito porque demuestra que desde el primer momento pues está el lector, está esa necesidad de compartir esa emoción, ¿no? Y de contar. Y luego a partir de ahí pues va creciendo sola y tú te tienes que borrar, ya te digo, ser como un medium y dejar que la historia se cuente a través de ti.
Y a la hora de dar forma a estas ideas, ¿estamos los creadores encadenados a nuestras referencias o realmente existe una libertad creativa? Es decir, como comentabas antes, uno todos tenemos referentes. En tu caso, has hablado de los referentes latinoamericanos a la hora de escribir.
Sí, bueno, muchísimos más. Un novelista es todo lo que es. O sea, las novelas de alguien son todo lo que esa persona es. Entonces es su edad, su clase social, es su cultura, es el hecho de haber nacido y crecido en una zona rural o en una zona urbana. La visión del mundo es muy distinta. Es tu salud física. Yo creo que la relación con la vida y con la realidad de alguien que tenga, pues a lo mejor tenga alguna discapacidad funcional, pongamos, a alguien que sea atlético o atlética, pues yo creo que también es muy distinta. Uh-huh. Que seas feo o que seas guapo, eso también interviene en tu relación con el mundo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, el hecho de ser hombre o ser mujer, que es un ingrediente más dentro de 100.000, ¿no? Todos esos. Entonces, todo eso está, efectivamente, todas tus lecturas, todos tus miedos, hasta la más pequeña cicatriz, hasta el más pequeño encuentro que hayas tenido en la vida, pues interviene en tu imaginario. ¿Cómo se construyen los imaginarios de la gente? Pues no lo sé. Fijaos que son cosas que uno no sabe. Yo acabo de encontrar un cuento que escribí con 8 años, porque empecé a escribir de pequeña, como la mayor parte de los novelistas, y ahora buscando otra cosa acabo de encontrar un cuento que yo creo que escribí con 8 años porque la protagonista tiene 8 años, o sea que verde y con asas, ¿no? Debía tener. Entonces, pues es un cuento que tiene como dibujitos y tal, y que no tiene, está escrito a mano, claro, lleno de miles de faltas de ortografía, y son 2 hojitas, y falta, no es el principio del cuento, las otras se han perdido, y se titula José Antonio y Merceditas en Los Marcianos. Y entonces son 2 hermanos que se caen por una especie de agujero y tal y cual, y van a parar así, resbalando, van a parar a un mundo muy raro. Se ponen a caminar por el mundo y hay un cartel que dice Marte, ¿no? Entonces ahí se acaba el cuento, vamos, se acaba la hoja. Qué pena cuando se está poniendo más interesante, pero lo increíble es que yo a los 8 años escribía cuentos de ciencia ficción. Y luego, ahora a mi edad, estoy escribiendo una serie de 3 novelas de ciencia ficción de Bruna Haskin, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea el imaginario desde tan temprano, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué será? No sé, yo recuerdo que tengo un recuerdo de la infancia muy vívido, ¿no? Que me recuerdo muy pequeña en la calle de mi infancia, que era Reina Victoria, de noche, muy de noche, que para lo pequeña que era muy raro, una noche muy fría de invierno, colgando la mano de mi madre y de mi padre y mirando al cielo, ¿no? Y había mucha más gente en esa avenida de Reina Victoria mirando al cielo también. Y de repente, pip, 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 una estrellita empieza a caminar por el cielo y cruza todo el arco del cielo. Y era el Sputnik, el primer satélite artificial que pusieron los rusos en órbita. La primera vez que el ser humano consiguió salir del útero de la gravedad y de la atmósfera terrestre, que fue un hito realmente, o sea, es un paso trascendental. Entonces, a lo mejor eso me hizo que unos años después escribiera un cuento de ciencia ficción de Marte, y a lo mejor me hace que ahora escriba Bruna Haskin. O sea que somos un conjunto de cosas que no controlas.
Pero y con todo eso que estabas contando, ¿cómo se consigue la libertad a la hora de escribir? Porque tú has comentado, bueno, que te obsesiona y que aspiras ya.
No, es que sí, está muy bien observado. Es que la libertad es, la madurez del novelista tiene que pasar por la más completa libertad. Y es muy difícil conseguir esa libertad, la libertad interior, la libertad de tus propios miedos, del miedo al que dirán, de miedo a ofender a alguien, de decepcionar a alguien, del ruido de la sociedad, ¿no? Del ruido del mercado, de querer que se venda, que por supuesto todos queremos que nos lean, ¿no? O sea, el que diga que no quiere que le lean, que no le importa, miente como un bellaco. Yo querría que me leyeran los 1.200 millones de chinos, a ser posible, ¿no? Pero no puedes meterte, o sea, cuando escribes tú no... Cuando escribes tienes que estar libre de... No puedes pensar esto mientras escribes, esto se tiene que vender, o tengo que vender más que lo anterior, o tengo... Yo durante muchos años, durante gran parte de mi carrera, pues... Y es algo muy bueno para un autor joven y un autor medianamente joven, pues yo tenía la ambición de escribir algún día la novela más maravillosa del mundo, cosa que está muy bien como faro, ¿no? Porque claro, tú eres muy autocrítico, ser escritor además te llena de inseguridades, enseguida piensas que estás escribiendo una porquería, que ya has perdido y no sabes, o sea, es así, forma parte de lo que es el... Porque escribir, no hay nada que te diga, no hay una regla objetiva que te diga que lo que haces está bien. Y te estás inventando mentiras que podría hacerlo cualquiera, podría inventarse una historia de un señor que no existe, que atraviesa una puerta roja de contrachapado que no existe, pues cualquiera podría hacerlo, tiene algún sentido para alguien lo que estás haciendo. Entonces, pues todo el rato estás con esas inseguridades terroríficas, ¿no? Y no sé a dónde iba porque me he perdido. ¿A qué estábamos hablando?
La libertad a la hora de escribir.
Entonces, pues tienes la ansiedad de que efectivamente te reconozcan, la ansiedad de que todo eso... Hay que dejarlo atrás, incluso hay que dejar atrás esa utopía, ya digo, ese faro de, bueno, esto es horrible, hoy me ha salido fatal, pero algún día escribiré una maravillosa novela, que durante un tiempo formativo es muy bueno para ti, es como una especie como de muleta, digamos, ¿no? Pero debes llevar a un punto en tu vida, en la madurez ya, en donde ni siquiera aspiras a eso. Yo ya no aspiro ni a escribir una buena novela, yo aspiro, de verdad, a que fluya esa historia. Yo aspiro a bailar con las palabras y a hablar con la historia de mis novelas. Yo aspiro realmente a que esa escritura sea como envolvente, sea como un viaje, sea como un vuelo. Punto. Ya está.
Qué bonito. Sí. Bueno, hemos estado hablando de dar vida a ideas, a novelas. No obstante, sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Cuando lo decimos suena lógico e irrefutable. Pero ¿por qué nos cuesta tan poco hablar de la vida y tantísimo de la muerte? ¿Podríamos decir que no nos han educado en la muerte o que nos han educado en ignorar a la muerte?
Bueno, efectivamente vivimos, depende de las culturas, ahora mismo la muerte está completamente tapada y completamente oculta, ¿no? Y la gente se muere en los hospitales y los muertos se les pinta y se les decora, en fin, es la muerte que está como cada vez más fuera de nuestra realidad, más escondida, más considerada casi como si fuera una patología, ¿no? Como si en vez de ser una realidad. Pero vamos, yo no la mitifico, eso que dice, no, si no te murieras, no tendrías amor por la vida, sería insufrible. Pues yo no, si hay algún sitio donde se puede firmar para no morirse, yo firmo, ¿eh? O sea, te quiero decir, yo detesto la muerte, me parece una... Porque yo no me puedo olvidar, precisamente, la inmensa mayoría de los seres humanos viven como si fueran eternos, ¿no? Salvo un puñado de absolutamente neuróticos como Woody Allen y como yo misma, que estamos obsesionados por el paso del tiempo, por lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo, ¿no? Y por la muerte, que es realmente, es como una estafa, ¿no? Porque venimos a este mundo con un yo inmenso, porque mira que nuestro yo ocupa espacio, ¿no? Qué importantes somos para nosotros mismos, ¿no? Enormes, sí. Una importancia inacabable, ¿no? Y venimos con ese yo inmenso y con tantos deseos de vivir y con tantos deseos de ser felices y con tantos sueños y con tantos proyectos y en un parpadeo pues nos hemos hecho mayores y en un parpadeo, si tenemos suerte, nos hemos hecho viejos, es decir, empieza a caérsenos los dientes, el pelo, tenemos artritis, tenemos reuma, lo que sea, y eso es tener suerte. Llegar a ese deterioro, porque si no tienes suerte, te mueres joven. O sea que, entonces, y en otro parpadeo más, pues te has muerto. Y en otro parpadeo más se ha muerto la siguiente generación y ya no hay nadie ni siquiera que te recuerde. O sea que, y esto es algo que no nos cabe en la cabeza. La muerte es completamente inhumana, irrazonable e irracional. Vamos, no, a mí me parece una estafa. En eso comparto, sí, comparto la sensación de rabia de mi personaje Bruna Husky, la androide del siglo XXII, que es el personaje que más se parece a mí.
¿Podríamos decir que tienes entonces más rabia hacia la muerte que hacia el dolor?
No, hacia la muerte le tengo una rabia total y el dolor le tengo pánico, que es cosa distinta. El dolor me da muchísimo miedo, el dolor físico, el dolor psíquico también, que es un dolor terrorífico, el dolor psíquico. Y el dolor me da miedo, no me da rabia, me da miedo. Y la muerte me da rabia, sí. La muerte me parece, además, no solamente eso acaba con todos tus sueños, sino que además también se lleva por delante a tus seres queridos, vamos. Es una ladrona, como la llamaban en las mil y una noches, la ladrona de dulzuras.
El periodista no es ajeno a la muerte y al dolor que retrata. La profesora de Deontología de la Comunicación en la Universidad de Navarra, Cristina López Mañero, sostenía en el diario El País que las víctimas del dolor no pueden desaparecer nunca de la mente ni del corazón del profesional de la información. ¿Se puede hacer arte, por ejemplo, escribiendo, a partir del dolor de los demás, o una solo puede convertir arte en su propio dolor?
No, el dolor de los demás, por empatía y por gracias a las neuronas espejo que nos hacen justamente empáticos, es el dolor nuestro también, ¿no? Nosotros nos reflejamos y sentimos el dolor de los demás. Y del dolor nace el arte, ¿no? Decía Georges Braque, el pintor francés, una frase absolutamente maravillosa que yo creo que va a misa y que repito mucho, y es que el arte es una herida hecha luz. Entonces, que efectivamente, ¿qué podemos hacer con las heridas para que no nos destruyan? Porque el dolor nos puede destruir, ¿no? Uh-huh. También aborrezco ese topicazo de no, el dolor, pero del dolor te aprendes y te hace... Bueno, aprendes si el dolor no te mata.
Si no te destruye, como
si
has
no te
dicho
destruye,
en alguna
porque
ocasión.
El dolor te puede matar. Así que mejor aprender con el menor dolor posible, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedes hacer con el dolor? Que efectivamente en toda vida es inevitable una cuota de dolor, más grande o más pequeña, pues intentar convertirla en luz, porque para que no te destruya, justamente.
¿El dolor y la soledad van siempre de la mano? Porque al principio parece ser que cuando uno tiene algún problema todo el mundo está, pero cuando va pasando el tiempo la gente se va marchando, y has comentado en alguna ocasión que a la gente que sufre el dolor hasta le sabe mal decir no me he recuperado del dolor, necesito más apoyo.
Ya, bueno, es que esos son los duelos, ¿no? Que yo también he cometido ese error antes de saber, ¿no? Pero en los duelos al principio, cuando se acabas de perder a alguien y se acaba de morir a alguien muy cercano, muy querido, pues entonces todo el mundo te dice llora, llora, que te va a venir muy bien. Tú, cuando se ha muerto alguien, estás en shock. Y normalmente no tienes, o sea, es que no puedes ni llorar, pues si ha habido una enfermedad larga ya has llorado muchísimo. O sea, normalmente es un estado de shock y no es que llores mucho, estás anonadada y completamente fuera de ti. Pero ahí todo el mundo te insiste en que llores y llores y llores. Y ya a la semana de eso, a las dos semanas, cuando estás empezando tú a encontrar el camino a las lágrimas, te empiezan a decir, no, nada de llorar, ahora ya basta, hay que salir, hay que animarse. O sea, es que es todo un disparate, ¿no? La relación de la gente con el duelo es en general disparatada, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Pero no, la soledad, en primer lugar, la soledad es muy buena, hay que saber, pero depende de lo que llamemos soledad. En primer lugar, siempre hay una soledad existencial. Nacemos y nos morimos solo, eso, y hay que asumirla, ¿no? En segundo lugar, hay una parte de la soledad real, física, de cada día, que yo creo que es buenísima. Un novelista es una persona necesariamente solitaria en parte de su vida, porque es un trabajo muy solitario y muy largo. Entonces hay una parte de la vida. Pero es que además uno tiene, una de las cosas que debe aprender en la vida es a estar a gusto a solas consigo mismo, porque si no aprendes a llevar bien la soledad, entonces lo más probable es que te emparejes con gente horrorosa y lo pases fatal y aguantes lo que sea solo por miedo a no estar solo o sola. Así que hay que aprender a vivir contigo mismo y aprender a disfrutar de la soledad y de lo que se puede hacer en soledad. Que a mí, yo si no paso a lo largo del día un tiempo, unas horas sola, es que me asfixio verdaderamente. Ahora bien, la soledad absoluta es terrible. Es lo peor que te puede pasar en el mundo, porque somos animales sociales y necesitamos a los otros. Y la vida, una vida sin los otros, no merece la pena de llamarse vida. O sea que necesitas un porcentaje de soledad y llevarte muy bien con esa soledad. Y luego necesitas nexos con los otros muy fuertes y cultivarlos e invertir tiempo. Yo lo que me siento más orgullosa en mi vida es de mi ser amiga, ¿no? De cómo soy amiga de mis amigos. Tengo amigos desde hace 40 años, tengo amigos desde hace 2 años, es decir, sigo abierta a seguir tejiendo ese largo camino, esa larga trenza que es una amistad, ¿no? Y que hay que invertir muchísimo tiempo en hacerlo, ¿no? Y yo lo invierto, desde luego, o sea que, y me parece prioritario en la vida. Entonces, hay que cultivar esas amistades, hay que cultivar el trato social, hay que vivir con los otros, pero hay que disfrutar de tu propia soledad.
Comentabas en la conferencia de la que acabamos de salir aquí en la Universidad Miguel Hernández que uno de los sentidos esenciales y fundamentales de escribir novelas es descubrir el sentido de la existencia.
Exacto, sí.
Pero, sin embargo, ¿no guarda en el fondo de todo escritor, de todo creador, entre los que me cuento, el deseo de que sus obras le hagan inmortal, es decir, de poder trascender e influir a personas?
Tú tienes ese deseo, Luis.
No, a ver, deseo. Tengo ese pensamiento, vamos a ver. Cómo.
Ya, pues fíjate qué te digo. No es por nada, pero esto lo he encontrado, yo desde luego no lo tengo en absoluto, pero es que además yo esto lo he encontrado mucho más en muchos autores hombres y no lo he encontrado en autoras, que debe haber. No, y no quiere decir nada, tengo muchos amigos adorables, maravillosos y geniales que tienen esa idea, la idea de que va, y que además cuando ya llegan a una edad como la mía empiezan a preparar su legado, ¿no? Empiezan y tal, y es... Y es curioso, a mí me resulta curioso. Quizá no lo tengamos nosotras porque tenemos una relación con la posteridad genética mejor. Quiero decir, yo no tengo hijos, pero quizá está metido en mi cabeza esa sensación de que hay una continuidad, ¿no? Uh-huh. Y no la... Yo en cualquier caso, desde luego, para nada pienso, y además te voy a decepcionar, te voy a deprimir.
Vaya.
La posteridad no existe, cariño mío. O sea, es rarísimo que perdures. Uh-huh. O sea, al margen de tu calidad como autor o como artista, es que un porcentaje ínfimo y completamente arbitrario en la mayoría de los casos son los que se sigue leyendo, se sigue recordando después de su muerte. Uh-huh. La inmensa mayoría, pero te quiero decir, el 999.999 millones pues de autores se mueren y se mueren para siempre. Al cabo de eso, de unas cuantas décadas de su muerte, desaparecen, ya no están... Y es así, uh-huh. Ese es el futuro. Que te recuerden después de la muerte es más difícil que ganar la Bonoloto. O sea, que yo no aspiraría a eso, aspira a otra cosa más manejable. Bueno, de todas maneras, como no te vas a enterar, da igual.
Fíjate que yo, esto se sale un poco de la entrevista, pero yo que también escribo y me pasa eso, que me sabe mal decir, soy escritora por lo que contabas antes, sí. Y también... Por esos problemas que tenemos las mujeres de priorizar nuestros deseos, yo no aspiro a trascender, pero sí que aspiro a curar un poco las heridas.
Eso
no,
sí.
No sé si va un poco más con nosotras como mujeres el hecho de escribir para curarnos.
Pues no sé si es para curarnos. Yo creo que esto va con todos los que escribimos. Curar a mí me parece que es una palabra que se queda pequeña. En el sentido de que curar es algo que así tienes una rozadura, pones una tirita, tienes una fiebre, te tomas un antipirético... Es algo como parcial y tal. Yo creo que la escritura es algo mucho más importante que un efecto terapéutico. Es una verdadera estructura del ser. O sea, hemos empezado, seguramente vosotros habéis empezado de niños también a escribir, ¿sí?
Sí, yo sí, no sé, Luis.
Sí, pues los dos, sí, porque sí, sí. Es lo normal, o sea, empezamos desde niños. Quiere decirse que eso es la inmensa mayoría de la gente.
Sin ser conscientes.
Sin ser conscientes. La inmensa mayoría de la gente empieza de niños. ¿Por qué? Porque nuestra... formación, nuestra estructura como seres humanos está construida en torno a eso, está sostenida por eso. Para mí la escritura es un esqueleto exógeno que me mantiene en pie. Y la inmensa mayoría de los escritores sentimos que si dejamos de escribir no podríamos vivir, nos haríamos pedazos, o sea, nos volveríamos locos, nos caeríamos al suelo pegados como un moco. Quiero decir, porque te falta ese sostén que te construye, esa estructura que te hace ser. Así que es mucho más importante que lo curativo. Yo creo que les pasa a los hombres también. Lo que pasa es que los hombres tienen esa obsesión de lo social, de ocupar un puesto social, que eso forma parte del machismo también, y además eso es fastidiosísimo para vosotros, debo decir. O sea que nosotras estamos más liberadas de eso. No tenemos que triunfar, estamos acostumbradas al fracaso.
Sí.
Eso libera mucho.
Sí.
Libera mucho.
Bueno, estamos ya a punto de terminar, pero también queríamos preguntarte, porque entonces, si aspiramos a ser libres, si no aspiramos a trascender, ¿todos somos artistas? ¿O esa superioridad moral
todos
que se
somos
ha
artistas.
Realizado en torno al arte frena mucho a desarrollar las ideas?
No, todos somos artistas, sin lugar a dudas. Es decir, todos tenemos... No sé si todos somos artistas creadores, que esa sería otra cosa. Todo dicho con minúsculas, porque somos una pieza más dentro de la sociedad, pero que todos tenemos la herida de la belleza y la necesidad de la belleza, eso sin lugar a dudas. Decía Fernando Pessoa, la existencia de la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y es verdad, la vida no basta. Necesitamos leer, no te digo ya escribir o pintar, o no, te digo leer, ir al teatro, oír música. Necesitamos la belleza para poder soportar la vida. Y esa capacidad de percibir la belleza y esa capacidad de actuar con la belleza, creo que la tenemos absolutamente todos los seres humanos y que, por desgracia, no forma parte del desarrollo habitual que la sociedad da. Entonces hay gente que es capaz, pues yo qué sé, de hacer un arreglo floral increíble o que, y yo creo hasta tal punto es tan necesario para nosotras esa dimensión, que alguna vez lo he escrito y tal, estoy convencida de que los sitios físicamente, vivir en sitios físicamente horribles, ¿no? Como esas barriadas de extrarradio completamente degradadas y espantosas y tal, yo creo que fomentan la degradación personal y la violencia porque necesitamos la belleza para sobrevivir. Y eso todos, absolutamente todos. Luego hay una serie de personas que por alguna razón, no se sabe muy bien, y ya es muy tarde para entrar, hay teorías sobre la creatividad, sobre un gen mutante del cerebro, bueno, hay teorías y estudios, y yo qué sé, y no se sabe. Algunos que además necesitamos actuar, o sea, actuar en concreto. Y aún así, hay muchos que tenemos esa capacidad de actuación, de creación, de lo que sea, que tampoco la desarrollan. Muchísimos, o sea, no, la sociedad no fomenta la creatividad tal como está construida, para nada.
Pues a pesar de que la sociedad no fomente la creatividad, muchas gracias, Rosa Montero, por ser creativa, por hacer de esas heridas luz.
Sí,
y muchas gracias por venir a la Universidad Miguel Hernández y por estar con nosotros en Radio UMH.
Muchas gracias, Cristina,
muchas gracias.
Y Luis, muchas gracias. Y a la escribir para la posteridad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.